Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 26 de octubre del 2022, son las 9:05 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información local. Abierta la convocatoria para participar en el desfile del Día de Muertos 2022, dirigida a centros educativos, instituciones, agrupaciones culturales o empresas del municipio de Lagos de Moreno. Segunda dosis para infancias de 5 a 11 años. Del 26 al 28 de octubre, el Centro de Salud Delgadillo Araujo será sede para la aplicación de la segunda dosis de vacuna COVID a infancias de 5 a 11 años.
Fibroadenoma mamario y quistes, los tumores benignos más comunes. Entre las afecciones de la mama se encuentran tumoraciones benignas y malignas, fibroadenoma y quistes entre los más comunes.
Sanación sexual, penúltimo documental en Lagos de Moreno. Parte del Festival de Octubre MX, con sede en Lagos de Moreno, este miércoles se presenta el documental Sanación sexual.
Lotería por la biodiversidad. Pato, chinche, araña y lotería. Infancias y más aprenden la biodiversidad de los Altos Norte a través de juegos lúdicos.
Docentes del CULAGOS asistieron a la reunión de sindicatos de trabajadores de la UDG. Esta reunión tuvo como motivo conversar sobre las votaciones del contrato colectivo del trabajo.
En Actus, CULAGOS invita a los estudiantes a participar en una tarde de espanto. Habrá 3 funciones de terror el próximo jueves 27 de octubre en las instalaciones del LINE.
En información regional, disfraza a tu Barbie de Catrina. Habrá 2 categorías, una para infancias y otro para adultos, en el que se premiarán a los 3 primeros lugares.
En información estatal, pide Villanueva que diputados reciban al Consejo de Rectores para explicar necesidades presupuestales de la UDG para 2023. La idea es que ya sea la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Hacienda o cada grupo parlamentario se reúnan en el Consejo de Rectores o con el Rector General para revisar la situación presupuestal que atraviesa la UDG.
Colectivos exigen transporte público gratuito para adultos mayores y personas con discapacidad. En el 2019, el colectivo Con Causa Social y Ciudadanos entregaron más de 65 mil firmas al Congreso del Estado, mas no obtuvieron respuesta.
Jalisco apuesta al desarrollo de personas especializadas en inteligencia artificial. La entidad se convirtió en un polo de atracción para el desarrollo de emprendimiento y cuenta con más de 170 empresas de alta tecnología.
En información nacional, Senado aprueba Ley de Ingresos 2023. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, destacó que con estos proyectos se consolida la justicia tributaria.
México elimina el horario de verano tras 26 años de implementarlo. La Cámara de Senadores avaló la reforma a la Ley de Usos Horarios en el país y pone fin al cambio de hora que se hace desde 1996.
En información internacional, Lula amplía su ventaja sobre Bolsonaro antes de la segunda vuelta en Brasil. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil está prevista para el domingo 30 de octubre.
Biden y Sunak acuerdan apoyo a Ucrania y hacer frente a China. Biden y Sunak reafirmaron la especial relación entre Estados Unidos y Reino Unido y se comprometieron a trabajar juntos para avanzar en seguridad global.
La ONU advierte que compromisos climáticos están muy lejos de limitar el calentamiento global. Según los expertos de la Organización de las Naciones Unidas, las emisiones mundiales deben disminuir 45% para el 2030 con respecto a los niveles del 2010.
¿Qué tal? Muy buenos días, queridos, queridas radioescuchas del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Un gusto que nos escuchen también a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Radio UDG Lagos, y también a través de nuestra página de internet como UDGTV/Lagos de Moreno. Esta mañana, al frente de estos micrófonos, les saluda Nancy Ángel y mi compañera Vero Fonseca.
¿Qué tal, Nancy? Muy buenos días. Agradecer el que estés aquí conmigo en esta conducción del programa de noticias, como cada mañana. También agradecer a quienes nos escuchan el día de hoy y principalmente el agradecimiento a quienes nos apoyan detrás de la cabina. Por ahí tenemos a Sara Isabel Barajas el día de hoy en los controles técnicos, ayudando a la ingeniera Selma Ruiz. También agradecer a Yomira Gómez por la producción de este espacio informativo. También por ahí está Fátima, nuestra prestadora de servicio social. Agradecerles a cada una de ellas por hacer posible este programa del día de hoy. Nancy, agradecerte a ti por estar aquí en la conducción, por la voz de la noticia, al igual que nuestra compañera Sara Isabel Barajas. Compartirles nuestros teléfonos de cabina para que se pueda comunicar con nosotros: 474-403-1413 y al 807-01-2119. También nos puede encontrar en redes sociales, en Facebook como Radio UDG Lagos y en Twitter como @RadioUDG, donde recordarle que estamos completamente en vivo a través de la plataforma de Facebook.
Así es, también recordarles que este miércoles tenemos en opinión y análisis a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. En entrevista también tendremos a Adrián Gámez Ornelas, director del grupo Fuego Nuevo, quien platicará sobre el Encuentro Nacional de Baile Folclórico Serenata en La Villita. Con estos datos damos paso a la información.
Señal local.
Del día de hoy, abierta la convocatoria para participar en el desfile del Día de Muertos 2022, dirigida a centros educativos, instituciones, agrupaciones culturales o empresas del municipio de Lagos de Moreno. Vamos a escuchar. Dirección de Educación invita a participar en el desfile del Día de Muertos 2022, en el que podrán participar con un carro alegórico siempre y cuando se respeten las especificaciones descritas en la convocatoria. Entre ellas se encuentra el que sea temática del Día de Muertos y no de Halloween, que el carro sea de 2.40 metros de ancho y 5 metros de largo. El titular de la dependencia, José Socorro Ramírez, menciona al respecto de la convocatoria.
La presente convocatoria pues está dirigida a los centros educativos, instituciones, agrupaciones culturales y o empresas interesadas en participar en el tradicional desfile de muertos para este próximo lunes 31 de octubre en punto de las 7 de la tarde-noche. Va a dar inicio a este desfile en las confluencias del Boulevard Orozco y Jiménez con Hidalgo. Se está citando a los participantes a que estén 2 horas antes previas al evento para tratar de organizar los vehículos y hacer lo más fluido que se pueda el mismo desfile.
Además, comenta parte de las bases para poder participar en el desfile del Día de Muertos 2022.
En primer lugar, se está permitiendo que el tema se está dejando libre a la creatividad de quienes estén interesados en hacerlo, siempre y cuando se apeguen a las tradiciones mexicanas, sobre todo el Día de Muertos, que no tenga que ver algún tema relativo con el Halloween. Y pues tuvimos el día de hoy una reunión previa con quienes estuvieron acompañándonos, pero igual se estarán recibiendo las inscripciones todavía hasta el próximo jueves 27 hasta las 4 de la tarde, que es el horario de oficina que tenemos aquí en la dirección. Pues hay algunos requisitos o algunas especificaciones que desde luego pues son bastantes las que se han especificado para cubrir el orden y el respeto, sobre todo que no se debe de ir interactuando con el público asistente, y luego también se fijó una premiación para el primer lugar, se le brindará un estímulo de 7,000 pesos, al segundo lugar 5,000 y al tercer lugar 3,000 pesos. Va a haber un jurado principal que se auxiliará de algunas otras personas para efectos de que sean evaluados los vehículos en todo el trayecto del desfile, y que en su momento pues estarán apoyando al jurado principal que estará establecido frente a la parroquia de la Asunción. El desfile cerrará o terminará su recorrido en la calzada Pedro Moreno.
El director señala que se necesita realizar un registro previo para poder participar, así como también es necesario entregar una pequeña reseña sobre la representación del tema.
Normalmente lo único que se ocupa para esa fecha es respetar las especificaciones que se cumplen, se prevén en la convocatoria, entre ellas entregar la reseña en media cuartilla, para en un momento dado pues tener una idea al jurado principal de la temática a desarrollar. Se ha especificado también que los vehículos llevan un rótulo para identificar allá sea el centro educativo, la agrupación cultural o de la institución que participa, así como el tema, para que sea perceptible por los espectadores y el propio jurado. Entonces, pues básicamente es eso, la intención de ya sea comunicándose a la oficina vía telefónica al 474-403-2225, puede ser por correo electrónico igualmente a la siguiente dirección, que es educación, todo minúscula, sin acento, @ldm.gov.mx.
Por último, agregó que es importante respetar cada una de las bases. En caso de no ser así, serán descalificados, ya que habrá un grupo de jueces conformado por el presidente municipal, la regidora de la Comisión de Educación, por el director de Turismo, Cultura y el de Educación, así como también por el coordinador del Archivo Histórico. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y con esta información vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos de cabina 474-403-1413 y al 800-701-2119. Volvemos con más noticia.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Salud.
Y en más información ahora de carácter de salud. Segunda dosis para infancias de 5 a 11 años. Del 26 al 28 de octubre, el Centro de Salud Delgadillo Araujo será sede para la aplicación de segunda dosis de vacuna COVID a infancias de 5 a 11 años. Como ya escuchan, el titular será del 26 al 28 de octubre, es decir, de hoy al 28, serán 3 días de aplicación, únicamente segundas dosis para niñas y niños de 5 a 11 años. Es segunda dosis, los días de vacunación 26 al 28 será de 9 de la mañana a 2 de la tarde o hasta agotar la existencia de las dosis programadas para ese día. El lugar de la vacunación será el Centro de Salud Dr. Jesús Delgadillo Araujo, que está por División del Norte en Cuesta Blanca. Lo que necesita presentar dos expedientes de vacunación y comprobante de primera dosis, así como siempre ir acompañado o acompañada de una persona adulta que pueda llevar al niño o niña. Le reitero, 9 de la mañana a 2 de la tarde o hasta agotar existencias, Centro de Salud Delgadillo Araujo. Y en más información también de carácter de salud. Usted sabe que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Por lo tanto, fibroadenoma mamario y quistes, los tumores benignos más comunes. Entre las afecciones de la mama se encuentran las tumoraciones benignas y malignas. El fibroadenoma y los quistes son entre los más comunes de los benignos. Aquí más datos.
Entre las enfermedades más comunes por las que asisten pacientes a revisión médica es el fibroma mamario y es también el tumor benigno más frecuente, explica Zulet Ruiz, médico ginecólogo y colposcopista de la clínica número 7 del IMSS de Lagos de Moreno. Puntualiza, el fibroadenoma es palpable y puede alcanzar entre los 2 y 3 centímetros, aunque en casos particulares la doctora ha extirpado fibroadenomas de hasta 6 centímetros.
Para que una paciente se lo detecte, tiene que medir por lo menos 2 centímetros. El médico experimentado puede tocarlo, palparlo desde el centímetro, centímetro y medio. Son redondeados, no están adheridos a planos profundos, son móviles, son ligeramente dolorosos cuando los movemos.
A esta enfermedad benigna en la mama le siguen los quistes, explica la doctora.
Los quistes en mama pueden ser igual, palpables o no palpables, en caso de su tamaño, y aquí sí pueden ser un poco más profundos. Aquí los quistes sí pueden causarnos un poquito más de problemas en detectarlos. Pero también aquí hablamos ya de la complejidad. Al igual que los quistes de ovario, pueden ser simples, o sea, estar solamente llenos de líquido, o pueden ser complejos, que en su interior contengan ciertos componentes. Eso no significa que sea maligno, pero sí nos tiene que dar una alerta.
La doctora puntualiza, una vez que las mamas tienen quistes, se notan y pueden sentir irregulares.
Se van a sentir muchos bultitos o muchas bolitas y que generalmente van a tener zonas de endurecimiento, sobre todo va a estar relacionado con el ciclo menstrual de la paciente. Es decir, nuestra paciente nos va a decir, es que cuando ya me va a bajar mi menstruación, siento que se me ponen muy duros los pechos y siento más bolitas o siento un tumor. Pasa la regla y ya no lo siento. Generalmente estamos hablando de cambios fibroquísticos de la mama.
También añade, las secreciones de las mamas pueden estar relacionadas a tumoraciones o afecciones de las mismas.
¿Y qué hay de la descarga del pezón? Y como su nombre médico es telorrea, ¿qué pasa? ¿Es un signo? ¿Es un síntoma? ¿Está aunado a otra enfermedad? Muchas de las veces sí. La gran mayoría de las secreciones de pezón van a estar relacionadas con alguna tumoración o algún otro problema de la mama. Aquí sí podemos hablar de que hay algunas descargas de pezón benignas y algunas malignas, pero también hay que saber distinguir en qué etapa está nuestra paciente, porque muchas veces está lactando o está embarazada o acaba de terminar de lactar y no ha terminado de secarse la leche, por decirlo de una manera más coloquial. También puede estar relacionada con algún golpe, puede estar relacionada con alguna infección.
La médico ginecólogo y colposcopista Señala, esto puede ser un signo y síntoma de alguna patología mamaria y ante lo anterior recomienda siempre asistir a recibir atención médica y en caso de necesitarlo acudir a una exploración mamaria. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Recordarles que aunque octubre es el mes destinado para la lucha contra el cáncer de mama, esto se debe hacer todo el año. Usted ya lo escuchaba durante la caminata, la autoexploración es la base para detectar este cáncer. Igual en más información, Sanación Sexual, penúltimo documental en Lagos de Moreno. Parte del Festival de Octubre MX con sede en Lagos de Moreno, este miércoles se presenta el documental Sanación Sexual.
Señal cultural.
El 5 de octubre inició Doctubre MX, festival que lleva lo mejor del cine nacional e internacional a 100 espacios de 30 entidades federativas y 12 alcaldías de la Ciudad de México. Tal es el caso de Lagos de Moreno, donde por segunda ocasión es sede de los documentales de no ficción, los cuales se presentan los miércoles y jueves del mes en la explanada de Capuchinas y Casa de la Cultura. En esta penúltima proyección llega Sanación Sexual, explica Marco Antonio González, coordinador del programa de octubre, Red de Exhibición Nacional del Festival Docs MX.
Internacional se llama Sanación Sexual y esta película habla sobre una muchacha que sufre, que tiene una enfermedad congénita que se llama hepástica. Es una enfermedad congénita que la tiene al borde de, bueno, de una silla de ruedas y está en busca de esta cuestión en su sexualidad. Y bueno, nos puede ayudar mucho en ver cómo estas personas que sufren esta enfermedad están en busca de estas cuestiones ya de la adolescencia y de la adultez.
El film, originario de Países Bajos y bajo la titularidad de Elsbeth Franchi, tiene una duración de 55 minutos y será expuesta en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, en punto de las 7 de la tarde. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal universitaria.
Y en más información, docentes del CULAGOS asistieron a la reunión del Sindicato de Trabajadores de la UDG. Esta reunión tuvo como motivo conversar sobre las votaciones del contrato colectivo del trabajo.
El 5 de octubre inició Doctubre MX, festival que lleva lo mejor del cine nacional e internacional a 100 espacios de 30 entidades federativas.
De los Lagos se dieron lugar en el aula magna para asistir a la reunión del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara con motivo de las próximas votaciones del contrato colectivo de trabajo, en la cual se pretendía contar con la presencia del secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UDG, Jesús Palafox Yáñez, quien por causas de fuerza mayor no pudo asistir. Esta reunión siguió en pie, dirigida por José Librado García Magaña, abogado del sindicato, quien presentó las cápsulas del contrato, mismo que no presenta cambios al anterior.
Vamos a votar por legitimar un contrato que nosotros ya tenemos. No vamos a celebrar uno nuevo. Vamos a nosotros a decirle a la autoridad laboral que nosotros ya tenemos uno y que estamos de acuerdo con él. Nuestro contrato únicamente lo modificamos cada 2 años cuando hay algo que mejorarle. De lo contrario, seguimos con nuestro propio contrato colectivo. A nosotros que ya lo teníamos nos dicen, ok, dentro de los 4 años siguientes a la fecha del 2019 de la publicación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, tienes como máximo para legitimar tu contrato colectivo de trabajo. Si no lo haces, entonces vamos a dar pie a que desaparezca.
Además, compartió cómo ha sido la presentación de este convenio en los demás centros universitarios.
Hemos tenido buena aceptación con los trabajadores académicos, hemos tenido buena concurrencia en cada plática, en cada centro de trabajo donde labora personal académico. Los profesores han sido muy participativos, se les ha explicado el contrato colectivo de trabajo, se les ha entregado un ejemplar en físico de este documento, y ellos han manifestado diferentes inquietudes o dudas que tienen.
García Magaña dice no estar preocupado por la desaprobación de este contrato, pues si un 30% de los académicos votan, será legalizado.
Nuestro contrato colectivo de trabajo protege o abarca hasta 16,000 académicos. Por lo tanto, nosotros cubrimos perfectamente bien el 30%, que es el requisito para legitimar un contrato colectivo de trabajo sin ningún problema. Pues como te digo, nosotros sí existimos, no como otro tipo de sindicatos que nada más los forman para una obra o contratos de dar contratos de protección. Nosotros sí tenemos a los trabajadores, nosotros sí cuidamos a nuestros trabajadores.
En el Centro Universitario de Los Lagos, la votación para aprobar el contrato colectivo de trabajo se llevará a cabo el día 7 de noviembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más información, en Actos Culagos invita a los estudiantes a participar en una tarde de espanto. Habrá 3 funciones de terror el próximo jueves 27 de octubre, es decir, ya mañana, en las instalaciones del LINE.
Todos los estudiantes amantes del terror podrán disfrutar de una tarde de espanto, actividad que consiste en un ciclo de cine de terror organizado por prestadores de servicio del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento y son miembros del Enactus Culagos. Este ciclo de películas busca retomar las reuniones de la comunidad universitaria, explicó Luis Ángel Ramírez Pérez, organizador del evento.
El primer propósito es que queremos otra vez juntar a la comunidad, que puedan venir a pasar un buen rato, a disfrutar, que no todos solo sean clases, conferencias, talleres y pues que se la pasen a gusto aquí, que pasen un rato a gusto en la universidad.
La proyección de película será el jueves 27 de octubre, comenzando con la película de la Ouija a las 2:45, posteriormente El Conjuro a las 4:45 y Cadáver a las 6:45 de la tarde. Para poder asistir no es necesario hacer un registro previo. Luis Ángel añadió que dentro de cada función se estará vendiendo botana en beneficio de Enactus Culagos.
Vamos a tener lo que es la venta de palomitas, esto con el fin de recaudar fondos para la próxima competencia de Enactus, en la cual pues va a participar el grupo de aquí del Culagos. Y igual ellos pueden traer, si gustan, bebidas. Nada más aquí vamos a tener lo que es a la venta palomitas. Ya si les gustan traer bebidas o algún otro tipo de dulce, pues también pueden ingresar con ellos.
El grupo de Enactus Culagos el año entrante concursará en un proyecto emprendedor en la Ciudad de México. Este proyecto lo desarrollaron los estudiantes el año pasado y consiste en un jabón nocturno elaborado a base de nopal, un producto rico en vitaminas A, C y E, que previenen el envejecimiento y unifican el tono de la piel desvaneciendo manchas y cicatrices. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y es momento de irnos a nuestro segundo corte de estación, sin antes recordarle nuevamente nuestros teléfonos en cabina 47440314 y al 807-0121-19. Volvemos. No se despegue, que al volver estaremos en entrevista con el director del Grupo Fuego Nuevo de Encarnación de Díaz, quienes nos estarán platicando sobre este Encuentro Nacional de Baile Folclórico que se hace en el municipio de Encarnación de Díaz llamado Serenata en la Villita.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, tenemos ya en la línea telefónica a Adrián Gámez Ornelas, quien es director del Grupo Fuego Nuevo y quien nos hablará del Encuentro Nacional de Baile Folclórico Serenata en la Villita 2022 en el municipio de Encarnación de Díaz. Adrián, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien, mucho gusto, muchas gracias por el espacio.
Agradecerte a ti por darnos esta oportunidad de compartir esta información, pues principalmente para comenzar, no sé si nos pudieras platicar un poquito de dónde surge, de dónde nace este encuentro nacional.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, este programa, este festival surge hace ya 13 años, aunque esta es la 12ª edición, pues sabemos que hace un par de años la pandemia pues vino a cambiar la forma de realizar distintos eventos. Entonces, durante una edición el festival no se pudo llevar a cabo, sin embargo, pues ahorita, desde el año pasado, pues ya pudimos continuar. Esta es la 12ª edición, como ya lo mencioné, y surge en el 2010, a raíz de que, pues bueno, veíamos nosotros que en la región y casi que en muchos lugares del estado de Jalisco, pues no había espacios donde los artistas que se dedican o nos dedicamos a esto de la danza folclórica podríamos desarrollar actividades relacionadas a la manifestación de las artes mediante la danza. Entonces se nos viene la idea de abrir un espacio, un foro, en el que converjan las culturas de todo el país. Y así es como surge. Se comienza con una etapa donde se tienen únicamente alcances con agrupaciones regionales del interior del estado, pero desde su segunda edición se decide lanzar una convocatoria nacional, y desde entonces pues ha habido presencia de grandes agrupaciones de la playa, como el Ballet de la Universidad de Guadalajara, la Compañía Folclórica Sinaloense, Jóvenes Zapateros del Estado de Veracruz, entre muchos otros más. Este festival, ya en su 12ª edición, en este año 2022, pues por segunda vez tenemos un país invitado. Tenemos un país que viene desde Colombia, una agrupación llamada Ballet Folclórico de Noxa. Y pues bueno, en esta edición también tenemos agrupaciones de 6 estados de la República, desde Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Querétaro, Puebla. Y además de todo esto, pues bueno, también es importante mencionar que tenemos distintas sedes en esta edición.
Bien, pues ya no lo mencionas. Serán estados participantes que lleguen aquí a Encarnación de Díaz. Bueno, para quienes nos escuchan, ¿cuándo inician estas actividades?
Sí, las actividades inician este próximo jueves, es decir, el día de mañana, el día 27 de octubre. Arrancamos actividades con todas las presentaciones artísticas que se van a llevar a cabo en distintas sedes. En esta ocasión vamos a tener distintas subsedes, teniendo como escenario principal el Foro de la Serenata, que se encuentra aquí en Encarnación de Díaz, pero también, como ya ha sido desde hace algunas ediciones, también tenemos una subsede en Lagos de Moreno. En esta ocasión estaremos en Lagos de Moreno, también en Aguascalientes, por primera vez en Aguascalientes, se extiende hasta por allá el festival, y así como delegaciones del interior del municipio de Encarnación de Díaz. Arrancamos mañana, este jueves 27, en el Foro Teatro Bicentenario, en el municipio de Pabellón de Artaga, en Aguascalientes. Después, el viernes 28, tenemos la inauguración a las 11:30 de la mañana en Encarnación de Díaz, y después arrancamos con las funciones. El día viernes, a las 7:30 de la tarde, vamos a iniciar funciones también en Lagos de Moreno. Para que nos acompañe todo el público de Lagos, vamos a estar en un foro al aire libre dentro de la Plaza Capuchinas. Todo esto se realiza con el festival de la Universidad de Guadalajara, también por eso es un festival. Entonces marcan como parte del festival y adoptan el Festival de Serenata en la Vista dentro de otro que están realizando por allá. También en la delegación de Los Sauces el día de mañana. El sábado 29 estaremos en Los Sauces nuevamente, pero iniciamos ahora sí ya en Encarnación de Díaz. Importante mencionar que por primera vez el Foro La Serenata se va a encontrar ubicado dentro de lo que es el perímetro del Panteón del Señor de la Misericordia, aprovechando que, bueno, también se nos empata con un festival acá que se denomina Festival de las Ánimas, y decidimos conjuntar los dos eventos en un mismo perímetro para que la población pudiera asistir al mismo lugar. Y finalmente, pues el día domingo tenemos la clausura, que también pues ya se va a llevar a cabo en Encarnación de Díaz. Entonces, pues bueno, hay distintos eventos, hay distintos foros, distintos horarios. Todas las presentaciones son gratuitas, todas las presentaciones son para el público en general, entonces pues invitar a todo el mundo que nos acompañe.
Adrián, pues un programa muy lleno de actividades, muy interesante lo que se realiza en el municipio de Encarnación de Díaz. También pues para las personas que no son de Encarnación de Díaz, se preguntarán pues cómo es que realizan este evento. ¿Nos pudieras platicar un poquito sobre pues más o menos cuál es la dinámica de lo que realizan, cómo es la participación de cada uno de los grupos que vienen como invitados?
Sí, claro que sí. Importante mencionar que el evento, este festival, se realiza por medio de manera independiente, no pertenece a ninguna institución ni pública ni privada. el evento se organiza y se lleva a cabo desde su inicio hasta el día de hoy por el Ballet Folclórico Fuego Nuevo de Encarnación de Villas. Es por eso que bueno, pues la entrevista se hace conmigo como director del ballet, y todo el equipo del ballet pues es parte de esta organización. Las agrupaciones, como ya lo mencioné, son más de 7 agrupaciones nacionales, más la internacional, y el anfitrión, que es el Ballet Folclórico Fuego Nuevo. Todos participan en distintas actividades, desde brindar talleres a la población en general. Las puertas abiertas están para estos talleres, se van a llevar a cabo el día sábado a las 10 de la mañana. Y además también tenemos un desfile el día sábado, tenemos las presentaciones. Todas las agrupaciones se preparan desde horas de anticipación, llegan a los foros, y una vez que llegan a los foros, pues cada uno va haciendo su presentación artística. Importante mencionar que todas las agrupaciones que vienen acompañados de música en vivo, es decir, no únicamente vamos a ver la manifestación de la danza, sino también la parte musical que hace que las emociones y las sensaciones que se perciben en el escenario pues se acrecenten mucho más, ¿no? Es un evento de calidad nacional e internacional, y sobre todo pues gratuito. Yo creo que toda la población debería de estar interesada en participar, asistir, y sobre todo, lo repito, que son actividades totalmente gratuitas.
Bien, pues aquí ya nos mencionas, abierto todo el público en general y con actividades completamente gratuitas. Bueno, también preguntarles, ¿estas actividades se vieron interrumpidas por la pandemia? ¿Continuaron de forma normal? ¿Cómo ha sido a lo largo de estos 12 años, este programa?
Sí, durante estos 12 años, pues, se había mantenido de manera constante, pero por ahí en el año 2020 tuvimos que pausar el festival, lo comentaba al inicio. Aunque desde hace 13 años se inició, en el 2010, lamentablemente en el 2020 pues no se pudo llevar a cabo la 11ª edición. Sin embargo, el año pasado llevamos a cabo la 11ª edición y este pues ya la 12ª. Y pues de alguna manera ya con un poquito más de libertades, pero manteniendo pues los cuidados necesarios para eventos de este tipo, pues vamos a poder ya llevar a cabo esta 12ª edición.
Adrián, también nos comentabas que pues tendrán algunas participaciones aquí en el municipio de Lagos de Moreno. En esta ocasión, preguntarte si ya habían participado años anteriores con venir a una sede aquí en Lagos de Moreno.
Sí. Pues para nosotros es un gusto nuevamente, lo digo nuevamente, estar en Lagos de Moreno, porque ya durante ediciones anteriores, si no me equivoco, durante 3 ediciones antes de esta sería la 4ª ocasión en que Lagos de Moreno funciona como subsede del festival. En todos los años o versiones anteriores del festival se llevaba a cabo dentro del Teatro Rosas Moreno. Ahora en este año 2022 se va a llevar a cabo al aire libre en el foro que se instalará dentro de la Plaza Las Capuchinas, ahí en el municipio de Lagos. Y bueno, van a contar con la participación de 5 agrupaciones, iniciando a las 7 de la noche. Un evento público al aire libre, con entrada libre, acceso gratuito. Se encontrará por ahí con ustedes el Ballet Folclórico del municipio de Querétaro, también en la Academia de Danza Cusararé, ellos son de Chihuahua, el Ballet Folclórico Fandango Jalisciense desde Guadalajara, Jalisco, el grupo Ekbalam de San Luis Potosí, y por supuesto pues les enviaremos también por ahí a la agrupación internacional que viene desde Nopsa, el estado, bueno, se le llama ya departamento de Boyacá en Colombia. Entonces pues un programa muy importante, muy nutrido, y pues para el goce de todos los laguenses también.
Adrián, nos comentabas también pues que habrán estados participantes, como nos lo has estado mencionando a lo largo de la entrevista. ¿Cada año participan estados diferentes?
Sí, buscamos que cada año tengamos variedad de participación para que el público que asiste a este festival, que ya se ha vuelto toda una tradición en Encarnación de Días, pues conozca toda la riqueza cultural que existe en nuestro país. En cada año buscamos que exista un estado distinto a la de la versión anterior, aunque a veces se llegue a repetir uno, máximo 2 estados, pero siempre buscamos que el programa tenga variedad, que existan grupos desde la región norte del país, desde el centro, occidente, desde el sur, para que se aprecie en todo su esplendor toda la variedad de folclore y de música y de manifestaciones artísticas que existen. Te doy un ejemplo. En este año tenemos grupos del norte, tenemos un grupo de Chihuahua, otro de Coahuila, y de ahí nos podemos pasar hacia el sur, tenemos un grupo de Querétaro, de Querétaro, pues sabemos la variedad que tiene Querétaro también, desde la región de la Huasteca hasta la región más cercana a la Ciudad de México con sus danzas aztecas, por mencionar algunas. Tenemos también desde la región occidente la manifestación de la música de mariachi con el ballet folclórico Fandango Jalisciense, y nos podemos mencionar, por pasar a otro lugar al ballet de San Luis Potosí, y ahora pues con la riqueza que brinda un país como lo es Colombia, mostrando su folclor, como pudieran ser las cumbias, las salsas, además de las danzas autóctonas que también pertenecen a ese país. Entonces, buscamos que exista esta variedad en la programación, y sí, que cada año el público que asiste conozca un poco más de nuestra cultura.
Adrián, también preguntarte algo pues muy llamativo por acá en el programa que vemos. ¿De dónde surge el nombre Serenata en la Villita?
Ah, sí, eso también me parece importante mencionarlo. Pues seguramente también por ahí en Lagos en algún momento se llevaban a cabo las que se llamaban serenatas. Todavía en algunos pueblos de los Altos se llevan a cabo las serenatas. Esto era cuando las personas, los jóvenes, las familias, salían a pasear a la plaza principal, las mujeres dando vuelta en un sentido, los hombres a lo mejor parados haciendo valla o dando la vuelta en torno a la plaza en otro sentido, mientras tocaba la música en el kiosco y se regalaban flores, se regalaban confeti. Sabemos pues que esta tradición en muchos de los pueblos de los Altos ya se ha perdido, aunque se sigue manteniendo en algunos que son contados, pero se ha perdido y se ha estado perdiendo. Entonces, el festival busca revivir esta tradición y creemos que este era un importante espacio, una fecha importante en la que podríamos rescatar nosotros esta tradición. Es por ello que el programa, dentro de una de sus actividades más importantes, contempla el revivir justamente la tradición de la serenata. Invitamos a todo el público asistente, así como a los participantes, a los artistas, a los bailarines, a los músicos, a que comencemos en esta, pues siempre se realiza en la plaza principal de Encarnación de Díaz, que le empiecen a dar vuelta mientras se regalan flores, se regalan confeti al tiempo que está tocando la música. De ahí viene el nombre de serenata. ¿Pero por qué en la villita? En tiempos cuando todavía existían las villas en nuestro país, sabemos que Lagos pues también fue una villa Nuestra Señora de los Lagos, Villa de los Lagos, Encarnación de Díaz, se llamaba Villa Nuestra Señora de la Encarnación. Aquí, por ser un pueblo tan pequeñito, le conocían de cariño como la Villita. Entonces ya viene el nombre, el revivir la serenata, ¿en dónde? En la Villita. Y ahí es donde surge este nombre y que hace ahora sí que alegoría de toda esta tradición que caracteriza los pueblos de los Altos.
Bien, Adrián, también preguntarte, para quienes nos escuchan, están interesados, interesadas en asistir y participar en esta serie de actividades, ¿dónde podrán encontrar este programa general?
Sí, este programa puede ser consultado, pues bueno, en cada una de las páginas oficiales de las sedes en las que se va a realizar el festival, pero también en la página oficial del festival, que es Serenata en la Villita, Encuentro Nacional de Danza Folclórica Mexicana, que es en Facebook, nuestras redes sociales del Ballet Folclórico Fuego Nuevo. En esta ocasión también en la página oficial del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz, en la página del Gobierno de Cultura del municipio de Lagos de Moreno, también toda la página del Gobierno del Pabellón de Arteaga y de las delegaciones. Entonces, esta cartelera está pública por medio de las redes sociales, así como también pues se comparte y se hace publicidad impresa dentro de todos los perímetros y periferias en donde se va a llevar a cabo cada uno de los eventos.
Adrián, pues agradecerte principalmente por compartir cada una de la información que nos mencionas aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. No sé si antes de despedirnos quieras agregar algo o hacer una invitación para quienes nos escuchan.
Sí, claro que sí. Pues primero que nada agradecer a la Universidad de Guadalajara por el espacio que nos abre para que se conozca este evento, y del mismo modo agradecer a todos los patrocinadores que confían en nuestro festival desde hace ya 12 años, porque son parte importante de esta realización, y además pues a todas las personas que de manera a veces invisible hacen que sea posible. Pues bueno, gracias a todos, y extender nuevamente la invitación a todos para que nos acompañen a partir del día de mañana en cada una de las sedes, en Encarnación de Díaz, en Los Taustos, Bajío de San José, Lagos de Moreno y Aguascalientes. Se ven totalmente gratuitos para el público en general, con distintas actividades. Así que, pues, la invitación está hecha y a disfrutar de este evento.
Bien, pues aquí tiene la información, querido Radio Escucha. Un programa con recorridos por diferentes bailes y regiones del país, desde el norte hasta el sur, y con Colombia como país invitado. Aquí en Encarnación de Díaz, algunas actividades también aquí en Lagos de Moreno. Adrián, pues agradecerte muchísimo el tiempo que nos otorgas para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Permaneceremos al pendiente de las actividades.
Muchísimas gracias.
Y con esto vamos a nuestro tercer y último corte de estación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y ya tenemos en la línea telefónica, como cada miércoles, a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas medioambientales. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues el día de hoy les quiero comentar sobre una reunión muy importante que va a haber en las próximas semanas en Canadá, donde se van a definir temas muy importantes para la biodiversidad del planeta. Les cuento, pues el mundo está perdiendo su flora y fauna a niveles muy acelerados, y por eso es que en las Naciones Unidas se creó la Convención de Diversidad Biológica. Y pues para ver lo que se debe hacer en conjunto para frenar esta catástrofe provocada por la inadecuada forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza, creyendo que no hay límites. Es así que en menos de un mes habrá esta reunión mundial en Canadá sobre el tema. La reunión se llama COP15 de la diversidad, a donde acuden los países con sus propuestas para solucionar precisamente la pérdida de biodiversidad del mundo. México, junto con un grupo de casi 60 países, impulsa una solución, pone sobre la mesa una alternativa en la cual pretende que el 30% de la superficie terrestre y el 30% de los mares estén protegidos. México tiene protegido por ahí cerca del 16% de su territorio con áreas naturales protegidas. En los altos no tenemos ninguna, excepto por ahí una área voluntaria, un ranchito que los Fresnos, si no me equivoco, en las cuales de manera voluntaria están protegiendo una superficie. Pero no hay otro esquema de protección en los altos de Jalisco, por ejemplo. El problema es que si bien México busca que el mundo asuma el compromiso de crear muchas áreas naturales protegidas, la realidad en el país nos rebasa. Miren, por ejemplo, hay un área protegida en Jalisco que se llama Sierra de Manantlán, en los alrededores de Autlán, donde muchas veces ni para gasolina tienen los funcionarios de la reserva. Y entonces no la pueden vigilar y se les meten taladores, narcotraficantes, etcétera. Hay otra reserva muy grande, muy importante en el país, que se llama Janos, que está en Chihuahua, de más de 500.000 hectáreas, imagínense, es enorme, en donde pues nada más trabaja el director, porque pues definitivamente el gobierno federal ya no le quiere meter dinero a la protección de áreas naturales en el país. Y por eso funcionan así nuestras áreas que están decretadas. Si bien se expidió el decreto en el Diario Oficial de la Federación, pues así es como realmente funcionan. Por eso es una paradoja que México lleve ante el mundo o pida al mundo un compromiso de crear más áreas naturales protegidas si aquí pues no le dan nada de recursos, ¿no? Hay una persona muy destacada en el país que ha trabajado durante muchísimos años en temas de la conservación. Se llama Octavio Adolfo Klimek Alcaraz, Él tiene un doctorado en ciencias forestales, ha sido diputado, ha estado en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, y bueno, ahorita se dedica a la academia. Él cuestiona la propuesta de México de crear muchas áreas naturales protegidas por doquier en el mundo, porque dice, bueno, si no van a tener recursos, pues ¿para qué se crean? Mejor hay que proteger o hay que inyectar los recursos a las que ya tenemos, porque no vamos a poder con más. Él plantea un esquema de conservación como el que ya se aplicó en Michoacán, Guerrero y Oaxaca entre los años 2001 y 2014, donde no se crearon nuevas áreas naturales protegidas, sino que hubo apoyos desde el Banco Mundial, la Comisión Nacional Forestal, para que estas comunidades indígenas marginadas hicieran labor comunitaria para cuidar los recursos naturales y al mismo tiempo hacerse de recursos para su subsistencia. Fue un programa exitoso que desgraciadamente por cuestiones burocráticas lo pararon, pero que valdría la pena volverlo a poner a funcionar. Entonces, así, muy interesante lo que pasará en Canadá. Vamos a ver si pasa la propuesta del gobierno de México para que el mundo asuma la creación de múltiples áreas naturales protegidas. Y bueno, pues eso lo veremos en las próximas 3 semanas. Ya tenemos el resultado de esta discusión. Entonces, es el comentario del día de hoy que les quiero traer.
Sergio, pues muy interesante lo que nos comentas. Permaneceremos al pendiente de esta reunión que ya mencionas y te escuchamos también el próximo miércoles.
Gracias, Claudio.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradecer su permanencia en esta hora de noticias. Nos estaremos escuchando por aquí el día de mañana en punto de las 9, ya lo sabe usted. Vero Fonseca y Nancy Ángel en la conducción de su programa. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.